Tiempo Internacional, el programa de radio del IBI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata. Fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Internacional entrevistó al profesor investigador del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, México, doctor Zidán Seraowi, quien se refirió al curso Hacia una nueva ciudadanía sudamericana que realizan en el IDI los alumnos del Instituto Tecnológico de Monterrey.
Desde el año 2000.
Acompañando alumnos,
sí, casi de una manera interrumpida, salvo el 2009, que no hubo ninguna actividad aquí en la universidad por razones de la enfermedad del SARS.
Sí, claro.
Se suspendió, pero el programa en sí, ya como programa, ya tiene 15 años.
¿Y cómo ha ido ese programa? ¿Qué evaluación usted hace?
Bien, bueno, yo creo que el programa ha tenido una buena acogida, en primer lugar aquí en la Universidad Nacional de La Plata, porque se ha mantenido a pesar de todos esos problemas, de las crisis económicas, tanto la de México como la, sobre todo la Argentina, pero sobre todo por la cantidad de alumnos que hemos traído año tras año, un mínimo de 19 alumnos hemos tenido, hasta máximos de 36 alumnos, que obviamente no podemos traer más porque el cupo de las salas no da para más, pero es prácticamente el promedio que hemos tenido, entre 20 y 35 alumnos durante todo este periodo, que es un esfuerzo bastante fuerte y yo creo que muy bien recompensado.
Profesor, ¿cómo ve, cómo ha afectado a México la era Trump?
Bueno, en realidad todavía no nos está afectando. Bueno, ha afectado solamente el precio, el valor del peso. Hasta ahorita es lo único que se ha visto. Apenas que Trump asumió la presidencia de Estados Unidos en el mes de noviembre pasado, pues hubo una fuerte caída, una fuerte devaluación del peso. Pasamos de 14 pesos por dólar a 22.70. Pero lo interesante es que muy rápidamente, en menos de 3 meses de haber asumido, el peso se recuperó de una manera muy, muy fuerte también, pero hoy se sitúa un poco por debajo de 18 dólares, de 18 pesos por dólar. Obviamente, si lo comparamos con el valor anterior, bueno, pasamos de 14 a 18, pero si lo comparamos al precio que llegó el mes de noviembre, que fue 22.70, yo creo que el peso se ha recuperado bastante. Pero también yo lo veo como un signo interesante, porque todo el mundo se asustó cuando Trump asumió el poder por sus declaraciones, porque iba a sacar a Estados Unidos de NAFTA, porque iba a hacer un muro, etcétera, etcétera. Y creo que el peso reaccionó como todo el Estado mexicano. Pero también lo que es interesante, muy rápidamente el peso reaccionó porque se dio cuenta que muchas de las amenazas no se van a llevar a cabo. Y este regreso o consolidación del peso, a pesar de la fuerte caída de noviembre, muestra claramente que las amenazas de Trump no todas se van a cumplir como Trump lo quiere. Y es obvio, pretender poner fin al NAFTA es muy complicado. La economía tanto norteamericana como la mexicana está muy integrada, o las tres economías, yo diría, están muy integradas. Hay demasiados intereses de los dos lados de la frontera. Además, mucho de lo que exporta México a Estados Unidos son empresas norteamericanas que están exportando, así que va a ser muy difícil renegociar de una manera radical el tratado. Probablemente va a haber un maquillaje, algunos pequeños retoques, porque Trump tiene que finalmente decir que hizo algo. Y esto no es mi análisis, es el análisis del Wall Street Journal, que creo que es un periódico que sabe bastante de economía, y la conclusión del Wall Street Journal es que no va a haber un cambio radical, el NAFTA va a seguir funcionando, va a haber reformas mínimas, simplemente para justificar que sí se ha hecho algo.
El Boletín Informativo Electrónico es una publicación mensual que difunde las actividades del Instituto y comenta los principales acontecimientos internacionales. Usted puede recibirlo en forma gratuita con solo suscribirse en nuestra página web www.iri.edu.ar.
El profesor Zidane Seraoui se refiere al muro entre Estados Unidos y México.
En relación al muro, en primer lugar, no entiendo por qué le dimos tanta importancia. El muro ya existe. El muro se empezó a construir desde 1994 con un presidente demócrata, Clinton. Mucho se ha construido del muro, sobre todo en la frontera con California, la frontera con Arizona. En las partes que no hay muro, hay sistemas electrónicos que equivalen prácticamente a un muro, pero donde sí no hay muro es en la reserva de nativos, fundamentalmente en la frontera Arizona-Texas, porque los nativos que tienen los derechos en este ramo de la frontera, que no permiten ni al gobierno federal norteamericano intervenir, se han opuesto siempre a la construcción de una barrera, porque los nativos están de los dos lados de la frontera. Poner un muro para ellos es cortar a una nación, o sea, la nación indígena. Y esto es interesante porque los propios nativos norteamericanos son los que se han opuesto. Pero también, del lado de Texas, tampoco hay un muro porque está el Río Grande. A lo largo del Río Grande, yo diría que poner un muro es favorecer el cruce clandestino, porque un muro impide ver quién cruza, quién no cruza. En cambio, como lo existe hoy, simplemente hay un alambrado y es muy fácil detectar si alguien va a cruzar nadando al Río Grande. Entonces, definitivamente yo creo que a lo largo del Río Grande no tiene sentido poner un muro. En la zona indígena es muy complicado porque es enfrentarse a los derechos de los nativos. Si finalmente, bueno, el resto está casi, casi terminado.
¿Cómo está México hoy en cuanto a su política interna?
Bueno, en la política interna, bueno, en primer lugar, sabemos que el PRI regresó al poder. Esto muestra el fracaso político del PAN. El PAN gobernó durante dos periodos, con Fox y con Calderón. No fueron administraciones brillantes. El desempeño económico fue muy, muy bajo. Fue el peor periodo de toda la historia de México. Tuvimos un crecimiento del 1.6% como promedio de la década panista, cuando en el periodo del PRI hemos crecido alrededor de 7-8% durante casi 40 años, en los 40, 50, 60, 70, y luego una caída, pero que de todas maneras el crecimiento giró alrededor de 3.5% en la década de los 80 y 90. La siguiente década, que es la década panista, pues fue un muy pobre desempeño. En términos de seguridad, fue tal vez el peor fracaso del PAN, porque la decisión de Calderón, entre comillas, de declarar la guerra al narco, hundió el país en la violencia. Hoy se está recuperando, pero la violencia fue fundamentalmente entre el 2010 y 2012. Creo que en ese sentido el presidente Peña Nieto hizo un trabajo bastante, bastante bueno, porque sí se ha reducido los niveles de violencia que México había tenido los años anteriores. Sí, habiendo obviamente violencia, no se ha acabado la violencia. Como sabemos, es muy difícil combatir el narco.
Por ti.
La sede del IRI se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
En tiempo internacional, el profesor mexicano Zidane Serahowi nos habla de la situación política actual de México.
En términos políticos también hay algo muy, muy interesante, que el Peña Nieto arrancó su sexenio de una manera extraordinaria, yo diría. Logró convencer al PAN y el PRD, en lo que se llama en este momento el Pacto por México, o sea, generar una política de Estado con los tres grandes partidos, bueno, digo tres grandes partidos de la época, porque hoy está Morena, pero en la época no existía, nació después. Se aprobaron 13 reformas estructurales que teníamos décadas de querer implementarlas: la reforma educativa, la reforma fiscal, la reforma política, la reforma hacendaria, la reforma energética. Teníamos más de 30 años tratando de aprobar esas reformas que nunca se había logrado, y en un año Peña Nieto logró aprobar 13 reformas. Yo diría que esto fue el punto clave para entender lo que está pasando en México, porque después de esta aprobación, obviamente la imagen de Peña Nieto era una imagen de un hombre de Estado, un hombre que está cambiando al país. Y claro, si la implementación de las reformas hubiera tenido éxito, el PRI se iba a quedar durante un largo periodo en el poder. Y es a partir de ese momento que empezaron los ataques, el bloqueo a la implementación de las reformas. Se aprobaron las reformas, pero las leyes secundarias, que son la implementación misma de las reformas, empezaron los bloqueos del PAN, del PRD, y se ha demorado mucho en la implementación. También los partidos de izquierda empezaron a movilizar, por ejemplo, a los maestros para bloquear la reforma educativa. Y todo esto, bueno, ha desgastado la imagen de Peña Nieto, que realmente es lo que tanto el PRD como el PAN querían. Y los ataques, obviamente, a Peña Nieto, ataques si hace algo, si no lo hace, si se peina de al revés o al derecho, cualquier cosa, cómo se viste su esposa, todo es motivo de ataque. Pero también, bueno, hubo errores. El principal error fue la investigación que se hizo alrededor de la matanza de los 43 normalistas, pero también allá hay algo que muchas veces no se ve del extranjero, porque quien asesinó o quien mandó a asesinar a los normalistas fue la esposa del alcalde de Celaya, quien puso, bueno, que ya estaba investigada por la Procuraduría, y había una investigación abierta contra ella y su esposo. Sin embargo, su esposo fue electo alcalde de Celaya, pero quien lo apoyó para ser electo es López Obrador. Y nadie en todo este proceso cuestionó la relación de López Obrador con el esposo o con el alcalde de Celaya, que es el responsable directo de la matanza de los normalistas, pero sí atacan el proceso, la investigación de Peña Nieto. Cuando en un crimen, pues la investigación es importante, la tenemos que hacer bien, pero lo más importante es quién es el autor, el intelectual o el autor material. En ese sentido, nadie ha cuestionado a López Obrador. Y esto, bueno, muestra claramente que sí hay un sector muy activo que gira alrededor de la izquierda, sobre todo de López Obrador, y que busca desprestigiar a Peña Nieto, pero desprestigiando a Peña Nieto es desprestigiar al PRI, obviamente. Y si para finalizar pensamos, bueno, ¿y cuál es la situación actual de México? Bueno, en términos políticos, y esto, bueno, en términos económicos, yo creo que México está avanzando. La llegada de Trump no fue un golpe para la economía mexicana, fue un golpe financiero para la moneda, no la economía. Pero si hablamos en términos de la política, desde que López Obrador rompió con el PRD y creó su propio partido, Morena, hoy estamos en una situación en donde el PAN está muy dividido. Hay tres candidatos, dos candidatos más el presidente del PAN. El presidente del PAN quiere imponerse como candidato. Cuando los estatutos del partido no lo permiten, un presidente de un partido no puede ser candidato, pero él está violando sus propios estatutos, y obviamente los otros dos candidatos están bastante molestos y parece ser una impasse. Los dos candidatos, que es Margarita Zavala, la esposa de Calderón, que se está lanzando como candidata a la presidencia, y un ex gobernador de Puebla, una ciudad importante, Moreno del Valle, y los dos amenazan que si el presidente Anaya del PAN quiere imponerse como candidato, se van a lanzar como independientes. Eso significa un fuerte debilitamiento del PAN. Del lado de la izquierda, sobre todo el PRD, la salida de López Obrador y la creación de Morena fue un golpe, yo diría, mortal al PRD. En realidad, el PRD era López Obrador. Cuando el PRD logró 35% de los votos, fue gracias al carisma de López Obrador. En las últimas elecciones, el PRD no ha pasado de 15-16%, en muchas elecciones tuvo que unirse al PAN, y yo creo que el PRD se va a mantener como un pequeño tercer partido o cuarto partido, porque definitivamente el Morena en términos de peso ya lo ha rebasado. Y finalmente, si pensamos en el PRI, la imagen de Peña Nieto está muy golpeada. Muchos ataques son ataques realmente golpes bajos, por ejemplo, de la manera como se viste su esposa, es una actriz, sabe vestirse bien, pero obviamente para mucha gente vestirse con ropa de Vuitton o de Chanel es un pecado, y obviamente la están golpeando. Pero lo más grave no es esto. Lo más grave es que no hay un candidato fuerte hoy en el PRI. En el sexenio anterior, Peña Nieto surgió como un fuerte candidato, había arrasado. Mucho de eso se debió a la gran imagen de su esposa, una mujer muy conocida, una actriz muy popular en México. Hoy no hay un candidato con un fuerte peso. Los candidatos que se están barajeando, que se están nominando, son sobre todo tecnócratas, que pueden ser excelentes tecnócratas, no lo dudo, pero no son buenos políticos, no tienen presencia, no tienen carisma, y esto obviamente deja la puerta abierta para López Obrador. Y los sondeos, todos los sondeos, dan como algo ya decidido la victoria de López Obrador. Yo creo que sí es muy probable, si López Obrador no comete errores como las cometió en el 2006, por ejemplo, puede llegar a ganar las elecciones del próximo año.
Tiempo Internacional, una recorrida por el mundo de las relaciones internacionales. Desde 1998 por Radio Universidad Nacional de La Plata, AM 1390.
Como quisiera poder vivir sin aire, como quisiera. Thank you.